SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Sanidad ha confirmado el primer caso positivo de antivirus en España. Se trata de uno de los 14 pasajeros que junto a miembros de la tripulación ingresaron el domingo en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Este hombre no presenta síntomas de momento y está a la espera de los resultados de una segunda PCR que confirme el diagnóstico. Por lo pronto ya se han activado los protocolos necesarios y ha sido trasladado a otra planta del hospital, a una de las unidades conocidas como Huatán, que son lugares de aislamiento especial y de tratamiento de alto nivel.
Que estaba asintomático y en buen estado general, así que desde luego esperamos, sabemos que esto era una posibilidad, si esto no fuera una posibilidad no habríamos realizado tremenda operativa. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible.
Decía anoche en Hora 25 el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que es probable que la confirmación de la prueba sea positiva, aunque hay epidemiólogos, sin embargo, que sostienen que no se suele dar positivo en casos que no son sintomáticos. Así que va a ser clave esta segunda PCR. En todo caso, lo que sí ha hecho ya Sanidad es activar ese protocolo ya con la primera prueba.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Aseguró el secretario de Estado de Sanidad que el siguiente paso va a ser investigar si este paciente tuvo contacto estrecho con alguno de los pasajeros que ha dado positivo en el barco para saber cómo se contagió.
Los otros 13 españoles siguen ingresados y todos han dado negativo en esa primera prueba. En todo caso, lo que sí descartan desde Sanidad es que los trabajadores, militares, conductores o médicos que han participado en su evacuación del crucero corran peligro.
Anoche estuvo también en Hora 25 el epidemiólogo Amós García Rojas para explicar el comportamiento del antivirus.
Así es este virus, así actúa. Puede no desarrollar un cuadro clínico o puede desarrollar un cuadro clínico a una velocidad asombrosa. El contagio persona a persona, transmisión persona a persona de este microorganismo es bastante complicado. Se requiere contacto estrecho, contacto íntimo.
Este experto insistía en que el protocolo llevado a cabo en el puerto de Granadilla ha sido brillante.
Esta madrugada ha terminado la última fase de ese operativo, la desinfección del puerto. Todas las zonas por las que transitaron los evacuados una vez bajaron del buque. La ministra de Sanidad, Mónica García, habló ayer de orgullo de país.
Misión cumplida. Creo que hoy es el día de hablar de cómo ha sido de exitoso el multilateralismo y la cooperación con todos y cada uno de los organismos internacionales y cómo hoy España, no solamente el gobierno de España, cómo hoy España ha dado ejemplo al resto del mundo.
Esto lo dijo la rueda de prensa convocada poco después de las 8 de la tarde, justo cuando estaba zarpando el Ondio rumbo a los Países Bajos. A bordo del barco solo quedan el capitán y una parte de la tripulación. En esa comparecencia ante los medios estaba también el director general de la OMS, Tedros Adhanom.
Of course, Prime Minister Sánchez has also been following.
Que agradecía el liderazgo del presidente del gobierno y de su equipo de ministros, les felicitaba por el trabajo bien hecho. Se dirigió también a la población de la isla de Tenerife, apeló a que continuase la solidaridad en los países en los que ya han recibido a sus nacionales porque, insiste, no tienen que temer su llegada.
Esta mañana Pedro Sánchez y Tedros Adhanom se reúnen a las 9:30 de la mañana y luego comparecerán juntos desde el Palacio de la Moncloa. Es martes, es 12 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Desde que el domingo comenzó el dispositivo de evacuación del crucero Ondius en la costa de Tenerife han dado positivo 3 personas, el ciudadano español que conocíamos anoche, un hombre estadounidense y otra mujer francesa. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Ángeles, buenos días. Este último, el de la paciente francesa, es el caso que más preocupa en estos momentos. Empezó a manifestar síntomas en el vuelo que la llevaba de regreso a París y solo 24 horas después está ingresada en la UCI en estado crítico.
Francia, Raquel Villaécija, buenos días.
Buenos días. El gobierno francés quiere romper la cadena de transmisión del virus y para ello ha aprobado por decreto medidas de aislamiento no solo para los 5 pasajeros del crucero que fueron repatriados el domingo, sino para todos los casos de contacto, 22 de momento. Los cruceristas están aislados en el Hospital Bichet de París. La francesa infectada está en un estado crítico, según confirmó el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Poco antes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, había señalado que la paciente estaba en cuidados intensivos. Se ha decretado además una cuarentena de 6 semanas, el tiempo de incubación del virus para los otros 22 casos de contacto. Son las personas que viajaron en los 2 vuelos donde había personas contagiadas. Los 4 pasajeros repatriados a Francia el domingo han dado negativo de momento y estarán al menos 15 días en aislamiento hospitalario.
En Estados Unidos hay 2 pacientes a los que se les está haciendo un seguimiento exhaustivo. Uno de ellos es el hombre que ha dado positivo, pero se mantiene asintomático.
El otro presenta síntomas leves, pero no ha dado positivo. El Departamento de Salud de Trump ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha minimizado los riesgos. Al presidente estadounidense le han preguntado si se arrepentía de haber abandonado la OMS.
No, I'm glad. So we were paying.
Dice que se alegra, que era demasiado dinero.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Los primeros análisis genéticos que se están haciendo de las muestras del hantavirus de este brote confirman que se trata de la cepa de los Andes y que no ha sufrido mutaciones importantes. Eso significa que, como llevan días diciendo desde la OMS, se trata de un virus conocido para los científicos y cuyos brotes en Argentina ya se han frenado en el pasado. Marina Fernández.
El mensaje de los expertos que conviven con el hantavirus en Argentina es muy claro. Con cuarentena y aislamiento de los casos positivos y de posibles contactos, la transmisión se frena en seco.
Rápidamente se va a detener el brote, porque es lo que ha pasado en la experiencia en Argentina. Ha habido dos documentados, pero rápidamente con cuarentena y con aislamiento se logró frenar los brotes.
Raúl González Ittig es científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y trabaja con esta cepa que tiene un periodo de latencia de 42 días. De ahí la importancia de la cuarentena y de vigilar los síntomas.
En el caso de que el paciente tenga síntomas, una sola PCR no excluiría el diagnóstico y se recomienda la realización de PCRs posteriores.
Como explica Gema Fernández Rivas, portavoz de SEINC, PCRs que está analizando aquí en España el Centro Nacional de Microbiología.
Los expertos piden que los esfuerzos se pongan ahora en dotar de recursos al sistema sanitario que debe hacer frente a la crisis y huir del alarmismo. Creen que más allá de ser realistas y honestos con la gravedad de la enfermedad, es importante evitar el estrés innecesario a una población que estos días está reviviendo la pandemia. Insisten, no tiene nada que ver con el COVID.
Es una información de Javier Ruiz Martínez.
Deben evitarse simplificaciones, alarmismo o mensajes que puedan generar percepciones erróneas sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario español. Esto dice, por ejemplo, el texto de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y la SEMI, la de Medicina Interna. La doctora Inmaculada Salcedo es jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Reina Sofía de Córdoba y es la portavoz.
No aprovechar para decir que hay que crear nuevas cosas, que hay que inventar. No, no, está todo inventado y lo que hay es que dotar de recursos a los expertos en estos temas.
Piden que no haya alarmismo, pero también no relajar la vigilancia.
Porque tampoco hay que minimizar los problemas, ¿no? Hay que decir a la ciudadanía la verdad, ¿no? No alarmar, pero tampoco minimizar los problemas.
En el mismo sentido, firma otro comunicado, las ESPAS, de profesionales de salud pública y administración sanitaria. Por un lado, mensaje de calma, sí, pero también este párrafo. Las acciones de prevención y control deben ser proporcionales al riesgo real. El riesgo cero no existe, terminan, pero sí los efectos contraproducentes de un exceso de cautela.
Anoche se celebró el segundo debate de candidatos en la radiotelevisión pública andaluza, cuando faltan apenas 5 días para la cita con las urnas. Fue un debate a 5 en Canal Sur, en el que los aspirantes a presidir la Junta subieron el tono. Juan Manuel Moreno pasó a la ofensiva en asuntos tan polémicos como el de los cribados.
Le preguntaba el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
¿Nos puede decir hoy aquí qué pasó?
Se lo voy a explicar una vez más, señor García.
Una vez más, no, sería
sí,
la primera.
Una vez más.
Sería la primera.
Mire usted, hubo un problema de información. ¿Qué hicimos el gobierno? Lo primero, lo que hace un gobierno serio, que es pedir perdón. Asumimos responsabilidades. Toda la cúpula del gobierno, de la Consejería de Sanidad, cayó.
¿Cómo puede usted hablar de responsabilidades políticas si lleva usted las listas a los dos consejeros de salud que estaban cuando sucedió la crisis de los cribados?
Moreno Bonilla no terminó de dar los datos sobre los cribados, pero sí utilizó su minuto de oro para contestar a María Jesús Montero. La acusó de prometer, cuando era consejera, cribados de cáncer de colon y no haberlos implantado 9 años después. Moreno Bonilla recurrió incluso a su experiencia personal.
Durante esos 9 años, muchas personas fallecieron por cribados de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y, por tanto, metastásico. A mí me habéis llamado asesino. ¿Qué podría yo llamarle a usted?
La muerte de los 2 guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en Huelva fue el otro gran tema de confrontación.
Señor Moreno, no se puede hacer propaganda política ni electoralismo con los fallecimientos de los guardias civiles.
En esta ocasión fue Antonio Maillo, el candidato de Por Andalucía y con el que hablaremos hoy en Tiempo del Abierto, el que acusó de electoralismo al presidente andaluz. Más tarde en redes sociales, el alcalde de Adamuz le acusó de utilizar el accidente.
Por cierto, señora Montero, ¿no tiene usted nada que decir sobre Adamuz? Porque han pasado más de 100 días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad, ni nadie ha dado ninguna información. Y las propias víctimas me han pedido que traslade aquí que quieren saber.
Hay una señor Moreno, señor marcha, Moreno.
¿Quieren saber la
señor Moreno, ha
terminado. Montero se emplazaba a la investigación en curso, pero el alcalde del municipio ha escrito que no esperaba esta utilización con algo tan doloroso. Dice que la ayuda llegó tarde, 2 horas tarde, reconoce después que la coordinación posterior fue excelente y le recuerda a Moreno Bonilla que si no fuera por los vecinos, no sabe qué hubiera pasado.
En el PP andaluz no quieren dar la mayoría absoluta por resuelta antes de tiempo y se muestran prudentes, y en el PSOE la dirección quiere contener el pesimismo ante la debacle que pronostican buena parte de los sondeos. Reconocen que hay cierto desánimo en sus filas y aspiran por lo menos a mantener los resultados de 2022, que ya fueron los peores de su historia. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hay mucha preocupación ahora mismo en las filas socialistas por el escenario que dibujan las encuestas y por cómo están afectando esos malos pronósticos anímicamente a sus bases. La dirección socialista se afana por evitar que cunda el pánico.
No nos van a desanimar, que los partidos tienen 90 minutos. Y después puede haber prórrogas e incluso penaltis.
Esto decía ayer la portavoz Montse Mínguez. En Ferraz defienden que el partido está volcado para tratar de sacar de la abstención a un electorado que algunos notan aún muy desmovilizado. Hay voces críticas que señalan al equipo de Montero. La dirección, en cambio, denuncia una campaña de la oposición contra su candidata más agresiva que la que ya sufrió Pilar Alegría, dicen, y esperan al menos salvar los muebles y no perder escaños, aunque ya se preparan para pasar página. Ferraz anunció ayer para junio el Comité Federal que activará la maquinaria para las municipales y autonómicas de 2027.
La gerencia del Hospital Sonas Pasas, el más importante de Mallorca, ha multiplicado exponencialmente el número de operaciones por las que más dinero paga sus médicos.
Solo en 2025 el gasto en las cirugías para las que hay acuerdos específicos con los jefes de servicio subieron un 72%. Se trata de una vía que, al margen de lo que ya se contempla en las actividades extraordinarias, está mucho mejor pagada.
Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día.
Buen día. Según los datos del Hospital de referencia, los que ha tenido acceso a la SER, en 2025 se pagaron 2.700.000 euros en base a estos acuerdos bilaterales y al margen de las horas extraordinarias. Es 1.100.000 más que en 2024. La diferencia entre hacer una intervención por este canal o por el de las horas extraordinarias, convencionales, es sustancial y ahí está la clave. En el caso de los acuerdos específicos, los médicos se embolsan entre 525 euros si la operación termina a las 7 de la tarde y hasta los 920 euros si finaliza a las 10 de la noche. Más allá de esa hora, se abonan 70 euros por cada 30 minutos. Lo que llama la atención es que, por un lado, baja la actividad extraordinaria convencional y sube esta, que se regula con estos convenios y que se paga muchísimo mejor. Desde el Servicio Balear de Salud achacan el incremento de operaciones que se rigen por estos contratos, en que se ha incrementado el número de patologías que se atienden a través de estos servicios. Eso, a su vez, ha provocado un incremento de la actividad.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Volvemos a Baleares, donde sigue Mamen. Hola.
Hola, Ángel.
Y nos vamos hasta la redacción en Andalucía. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Elena, anoche conocimos el impacto en Sevilla del evento de Netflix y la actuación de Rosalía, y es comparable con los picos que se dan en Semana Santa.
Sí, es tremendo, Ángel. Según datos de Netflix, calculan que el total de impacto sería en torno a los 170,8 millones de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. El día del concierto, el sábado, las búsquedas mundiales sobre Sevilla alcanzaron su máximo de el último mes, equiparando los picos que se alcanzan en Semana Santa. El efecto Rosalía, que no solo nos dejó las imágenes espectaculares con esa actuación sobre la plataforma que flotaba en el Guadalquivir, desató las redes sociales con más de 112 millones de visualizaciones de vídeos mencionando a Sevilla. Y en esta última semana, en torno a unas 500 plazas hoteleras se han ocupado por personas que venían al evento. Y además, Rosalía nos ha dejado otra cosa que todavía no se ha calculado su impacto, que es su ruta gastronómica, que puede convertirse, yo creo, Ángel, en reclamo turístico. Desde su alojamiento del Hotel Alfonso XIII se ha movido y bien asesorada. Ha pasado por Casa Morales, que lo hizo después de la actuación en El Río, que es un clásico de Sevilla, pero también ha pasado por Nudo, por el Estrella Michelin Cañabota y su primera parada, la bodeguita Antonio Romero.
Comieron los piripis, comieron pringá, comieron tortillita de camarón y una concreta, que quiso entrar en la cocina, saludó a mi madre, que fue la que estaba cocinando, y ella fue la que pidió entrar y hacerse una foto por lo bien que habían comido, ¿eh?
Y de todo ha dejado constancia en redes sociales y han dicho que es simpaticísima.
Y todo eso con solo dos canciones. En Binissalem, en Mallorca, los comercios se han sumado a una campaña para fomentar que los padres no compren un móvil temprano a sus hijos. ¿En qué consiste la campaña?
Sí, han celebrado la semana de descanso digital, en la que una de las actividades ha sido una especie de gincana, un recorrido de pruebas por el pueblo en el que los más pequeños han ido repartiendo pegatinas por los establecimientos en los que se puede leer: aquí puedes telefonar, aquí puedes llamar. ¿En qué consiste? Los menores y móvil podrán usar los teléfonos de los comercios cuando se encuentren fuera de casa y así seguir retrasando la compra de un teléfono móvil. Aina Cardona es una de las mamás de Adolescencia Libre de Móviles.
La presión social. Mi amigo tiene que empieza uno, después dos, pues todo. Y lo que queremos conseguir al final es retardar la entrega de un smartphone. Cuando un niño empieza a interactuar con un móvil, cambia su comportamiento en relación a los otros niños en su juego.
Lo cierto es que aún quedan pegatinas sin poner, ya que se han adherido todos los comercios del pueblo de Binissalem y ahora sabemos que los cercanos pueblos de Alaró y Consell se quieren sumar próximamente a la iniciativa.
Pues es muy buena esta iniciativa, de verdad. Mamen, Elena, gracias.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una novela que acaba de salir a la venta.
Bernardo Achaga es uno de los escritores más originales de la literatura española. Premio Nacional de las Letras, autor de obras tan conocidas como O Baba Coac, acaba de publicar Golondrinas, una novela que no tenía pensado escribir, pero que surge de una necesidad.
Yo necesitaba hacer algo que en vasco se llama chiricorda, que es como las trenzas, ¿sabes? Cuando se van haciendo las trenzas, sería la palabra en castellano. A mí me faltaba trenzar todo lo que yo había ido escribiendo hasta este momento.
Es una novela audaz donde se mezcla el humor y la intriga, que recorre la vida de tres personajes unidos a través del tiempo y que orbita en torno a la trágica muerte de José Manuel Urtain, leyenda del boxeo, que acabó suicidándose con apenas 49 años.
Yo podía haber ido por esa vía a hablar de ese mundo rural, de apuestas, levantamiento de piedra, sobre que la mayoría de la gente no tiene sino una idea estereotipada. Pero no he querido hacer eso. Entonces yo le he llevado a otro círculo y es al de las personas desamparadas. Es decir, esas personas que es muy diferente, que tiene otras reglas, otras fuerzas y él mismo no sabe manejarse en ese otro espacio, entonces queda desamparado.
Recomendamos Golondrinas y toda la literatura de Achaga. Es una literatura de territorios y de personajes que surgen de su propia mente, fuente inagotable de historias y donde se mezcla de forma magistral el realismo, la fantasía y lo poético.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.